Aquí comienza el Mundo al Día y estas son las noticias.
Estrategia conjunta para atender crisis migratoria regional aprueban en Quito. Duro panorama para Argentina según analistas mientras en Washington el gobierno negocia con el Fondo Monetario Internacional. Convulsionada audiencia de confirmación en el Senado para la Corte Suprema de Estados Unidos. Y combustible a precio internacional en Venezuela para quienes no cuentan con carnet de la patria.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
Una estrategia conjunta para hacer frente a una crisis migratoria sin precedentes aprueban representantes de 13 países de la región reunidos en Quito. El acuerdo busca establecer una estrategia que incluya mayores recursos para atender a los desplazados. Establecemos contacto con Celia Mendoza, quien se encuentra en Ecuador, para conocer los alcances del acuerdo. Celia, ¿cuáles fueron los principales puntos de la declaración y a qué acuerdos llegaron?
En estos 18 puntos ellos están de acuerdo en la posibilidad de que exista una manera más fácil para que los migrantes venezolanos puedan entrar a sus fronteras. Esto sería permitiendo que entren con documentos expirados, pero al mismo tiempo se habla acerca de un apoyo financiero por parte de organizaciones internacionales, dentro de ellas la Organización Internacional para las Migraciones y la Agencia para Refugiados. Dentro de todo esto se toma en cuenta también la posibilidad de proteger a los venezolanos de un posible grupo o personas que estén a cargo de buscar la manera de hacer tráfico humano, y finalmente exhortan a Venezuela a que ayude en esta crisis migratoria otorgándole documentos a sus nacionales y permitiendo la entrada de organizaciones internacionales, en especial agencias de Naciones Unidas.
Celia, muchas gracias. Vamos ahora con Laura Sepúlveda, porque Estados Unidos asume la presidencia del Consejo de Seguridad de la ONU. Laura, además de la reunión sobre Nicaragua prevista para este miércoles, ¿cuáles serán las prioridades de Estados Unidos al frente del organismo?
Muchos temas de carácter internacional presentó la Embajada de Estados Unidos ante la Organización de las Naciones Unidas, pero sobre nuestra región hizo especial énfasis en Nicaragua. Mañana este encuentro al que usted se refiere se llevará a cabo a las 10 de la mañana. 5 países han mostrado su inconformidad frente a que este tema de la situación que se vive en Nicaragua sea tratado como un tema de asunto internacional, pues dicen que es algo interno. 2 países más además han señalado, han mostrado sus reservas frente a este mismo punto. Entre los países que han mostrado su inconformidad está China, Rusia y Bolivia. La embajadora Nikki Haley además resaltó la importancia de que Nicaragua sea visto de esta forma para evitar que haya otra Siria o Venezuela. Escuchemos lo que dijo.
I would ask you to talk to the people of Nicaragua. I'd ask you to talk to the region.
Les pido que hablen con el pueblo de Nicaragua. Les pido que hablen con la región y los países que tienen que aceptar a la gente de Nicaragua. Hablen con la Iglesia Católica. Mi última pregunta para ustedes es, ¿cuánta gente tiene que morir antes de que se convierta en un tema de paz y seguridad? Creo que hemos llegado a ese punto. Por eso Estados Unidos ve muy importante tener una reunión sobre Nicaragua, porque no queremos otra Siria u otra Venezuela.
Además, ella insistió en que el lunes se trabajará el tema de corrupción en el Consejo de Seguridad. Va a haber una reunión al respecto y Venezuela también estará puesto sobre la mesa durante horas de la tarde. Habrá algunas organizaciones invitadas para exponer la situación que se vive en el país.
Laura, muchas gracias y estaremos pendientes de ambas reuniones previstas para este miércoles ante el Consejo de Seguridad, donde está previsto que se aborde la crisis sociopolítica en Nicaragua y también la situación en Venezuela.
Más adelante, agitada audiencia en el Senado y una tormenta tropical amenaza al sudeste de Estados Unidos.
Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos, los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. boanoticias.com. Somos la voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. boanoticias.com.
Una convulsionada audiencia de confirmación del nominado del presidente Donald Trump para la Corte Suprema tuvo lugar en la Comisión de Asuntos Judiciales del Senado. Mucha de la controversia no se relaciona directamente con el nominado Brett Kavanaugh, sino que con más de 42,000 páginas de documentos confidenciales.
I welcome everyone.
Marcada por protestas y desacuerdos entre los senadores, se inició la primera audiencia de confirmación del nominado del presidente Donald Trump a la Corte Suprema, Brett Kavanaugh. Una audiencia que tal vez pase a la historia, no por lo accidentada, sino por la cantidad de documentos que recibió la Comisión Judicial sobre el juez Kavanaugh. Más de 6 millones de páginas en total, la mayoría de ellas confidenciales, lo que generó críticas y dudas a senadores demócratas que insistentemente pidieron postergar la cita sin éxito. Y estas fueron sus razones.
Yo sé y sé que usted sabe, juez Kavanaugh, que un juez no decidiría un caso con solo el 7% de los documentos clave.
En la batalla por los documentos confidenciales hubo otras páginas que generaron controversia.
La comisión recibió apenas anoche, hace 15 horas, 42,000 páginas de documentos que no hemos tenido la oportunidad de revisar, leer o analizar.
Las quejas que los demócratas están presentando sobre los documentos no soportarán ningún examen riguroso.
Documentos clasificados que llaman la atención de los legisladores demócratas porque fueron proporcionados por el equipo legal del expresidente George W. Bush, para quien el juez Kavanaugh trabajó en puestos clave. Pero el presidente de la comisión, Chuck Grassley, argumentó:
las cuestiones sobre las que trabajó el juez Kavanaugh son exactamente el tipo de cuestiones que requieren, según la Corte Suprema, cierta garantía de confidencialidad.
El nominado del presidente Trump, considerado un conservador, ha servido durante los últimos 12 años en la Corte de Apelaciones en la capital. De ser confirmado, ha dicho que sería un juez imparcial, lo mínimo requerido para formar parte de la Corte Suprema de Estados Unidos, donde los jueces son vitalicios. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
La Casa Blanca dio a conocer que Estados Unidos sigue de cerca la situación en la provincia de Idlib, Siria, donde millones de civiles inocentes están bajo la amenaza de un inminente ataque del gobierno de Bashar Assad, respaldado por Rusia e Irán. El presidente Donald Trump ha advertido que tal ataque sería una escalada imprudente de un conflicto ya trágico y que pondría en riesgo la vida de cientos de miles de personas. Un comunicado indica que sigue siendo la firme postura de Estados Unidos que si el presidente Bashar Assad decide volver a usar armas químicas, Washington y sus aliados responderán de manera rápida y adecuada. La costa sur de Estados Unidos está en estado de advertencia ante el arribo de la tormenta Gordon. Aunque su categoría es de nivel 1, amenaza con potentes vientos y fuertes lluvias, un preludio de lo que podría ser una activa temporada de huracanes.
El Servicio Nacional de Meteorología monitorea minuto a minuto el trayecto de la tormenta Gordon. Aunque la formación se ha debilitado hasta categoría 1, existe una fuerte amenaza de viento y lluvia en la costa sur de Estados Unidos.
Y ya está moviéndose bastante rápidamente como una tormenta tropical Gordon en la parte norte central del Golfo de México, moviéndose a 15 millas por hora, pero con vientos de más de 65 millas por hora sostenidos.
María Torres, meteoróloga del Servicio Nacional de Meteorología en Miami, en entrevista con La Voz de América, describió cuál puede ser el pronóstico estimado por los expertos sobre el desplazamiento de esta tormenta en desarrollo.
Entonces estaría afectando toda la porción costera del oeste de Florida, también lo que sería la costa entre Alabama y Mississippi y Luisiana. Pudieran ver condiciones de huracán y tormenta tropical. Y en estos momentos están bajo unos avisos y vigilancia.
Gordon podría generar crecidas de ríos cuando el vórtice se aproxime a tierra firme, de acuerdo a la especialista.
De todas maneras, deben de estar bien preparados porque puede traer bastante lluvia, como fue el caso aquí en la Florida, y también puede traer vientos fuertes que pueden tumbar algunos árboles, pueden tumbar la luz, que los cables eléctricos se pueden caer. Por eso es que tienen que estar bien pendientes y terminar sus preparativos ahora.
Mientras esta tormenta se moviliza, los meteorólogos también observan la formación Florence, que para alivio de muchos, se mantendrá en aguas del Atlántico sin tocar tierra firme. José Pernalete, Voz América, Miami.
El ex senador John Kyle fue designado para llenar la vacancia dejada por el deceso del senador John McCain. Kyle, quien se retiró del Senado en 2012 para pasar más tiempo con su familia, fue designado por el gobernador de Arizona este martes. El legislador de 76 años se comprometió a servir en el Senado hasta fin de año y anunció que no se candidatará para ningún cargo electivo en 2020, cuando los electores de Arizona deberán decidir quién llenará la vacancia hasta 2022.
En breve, fin del combustible subsidiado en 8 estados venezolanos y un controvertido acuerdo publicitario.
Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
Enterese diario. De lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Enterese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Ocho estados fronterizos en Venezuela comenzaron a expedir combustible a precio internacional desde este martes. Una nueva medida impulsada por el gobierno de Nicolás Maduro que afecta a quienes no cuentan con el carnet de la patria.
La más reciente medida en materia de economía en Venezuela y que afectará a los ciudadanos en poblaciones limítrofes del país fue confirmada por el presidente Nicolás Maduro en una cadena de radio y televisión.
Arranca el sistema electrónico de cobro de la gasolina en todas las fronteras del país. Atención Venezuela, arrancamos en 8 estados, Amazonas, Apure, Bolívar, Delta Macuro, Falcón, Táchira, Sucre y Zulia. He decidido ir a un periodo de prueba de 15 días. Ustedes lo van a ver.
El esquema trazado consiste en cobrar inicialmente el combustible al precio internacional en las zonas fronterizas y ofrecer subsidios a las familias que tramiten el denominado carnet de la patria, un documento que la oposición denuncia como un método de censo paralelo que permite al gobierno un control social. El legislador opositor Simón Calzadilla, por su parte, pidió más claridad en cuanto a cómo va a ser ese cobro de la gasolina a precios internacionales.
No han explicado cuál va a ser el precio, no lo han dicho, pero tampoco han explicado cómo se va a cobrar, qué monto va a ser el subsidio.
Calzadilla además señaló que es necesario equipar a las estaciones de servicio con equipos electrónicos adecuados para poder realizar el cobro de la gasolina.
Ya que no hay efectivo para pagarla, ni hay el medio electrónico para pagarla, es decir, los venezolanos no tenemos cómo pagar la gasolina, ni los dueños de las estaciones de gasolina tienen cómo cobrar la gasolina si la aumentan.
Según el gobierno, la medida está dirigida a frenar el contrabando de combustible multiplicado ante la distorsión causada por los fuertes subsidios a lo largo de dos décadas. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
El gobierno argentino negocia desde este martes en Washington la entrega anticipada de unos 50 mil millones de dólares aprobado por el Fondo Monetario Internacional. Esto mientras analistas proyectan un duro panorama para Argentina a corto plazo.
Sabemos que es un impuesto malo, malísimo, que va en contra de lo que queremos fomentar.
Así anunciaba el presidente Mauricio Macri a los argentinos el aumento impositivo a las exportaciones, una medida que irá acompañada de una reducción de hasta la mitad del número de ministerios para generar 280 mil millones de dólares el año que viene en las arcas del Estado. Para el analista económico Diego Zuluaga del Cairo Institute, la población lo notará de inmediato.
Aumento de precios, yo creo, de las necesidades básicas, el paquete de ajustes, yo creo que incorpora también reducciones de los subsidios y el aumento de la fiscalidad sobre las exportaciones pues va a afectar a los márgenes de los agricultores.
Medidas extremas que el presidente justifica así.
Les tengo que pedir que entiendan que es una emergencia.
Sin embargo, su ministro de Hacienda lanzó un mensaje menos alarmante.
Quiero decirles que estén tranquilos, que este equipo está dejando todo en la cancha para que la Argentina salga adelante y que vamos a salir fortalecidos.
Pero es una jugada arriesgada, según Zuluaga.
Pero a mí me parece que puede incluso ser contraproducente, porque reduce el incentivo de producción y, por lo tanto, de exportación, que puede facilitar el mejorar la balanza de pagos y estabilizar el peso.
En lo que coinciden los analistas es en que Argentina solo se está inclinando por la menos peor de las opciones que tiene para mejorar su economía. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
Le recordamos que en boanoticias.com puede encontrar las últimas noticias del mundo y Latinoamérica. Queremos conocer su opinión. Únase a la comunidad de boanoticias.com. Un controversial contrato publicitario tiene en el centro al jugador de fútbol americano Colin Kaepernick. El atleta, quien se quedó sin equipo tras convertirse en símbolo de las protestas contra la discriminación racial, fue elegido por una popular marca deportiva para imagen publicitaria.
Colin Kaepernick no tiene aún un equipo, pero tiene una marca. El ex mariscal de campo de los San Francisco 49ers fue el primero en arrodillarse durante el himno nacional desde 2016 en oposición a lo que considera injusticias raciales en Estados Unidos. El primer aviso publicitario muestra una foto del quarterback y el eslogan.
Cree en algo, aun si significa sacrificarlo todo.
El arrodillarse de Kaepernick generó una controversia, pues muchos otros jugadores de color lo imitaron. Esto provocó la reacción airada del presidente Donald Trump, quien interpretó el acto como una falta de respeto hacia la bandera y Estados Unidos. Kaepernick se quedó sin equipo este año y el pasado, y muchos piensan que se debe a su lucha y que esto le ha costado su carrera, tanto que el jugador presentó una queja contra los dueños de la Liga Nacional de Fútbol, acusándolos de haberlo despreciado por arrodillarse.
Vas a tener estas consecuencias por tratar de luchar por la gente.
Otros, como el empresario Rip Gerber, no creen que la NFL haya conspirado contra Kaepernick.
Creo que es un deporte muy competitivo, donde los equipos compiten entre sí, los jugadores compiten entre sí y se basa más en el desempeño que en macroproblemas.
La NFL no comentó la decisión de Nike, que es uno de los principales auspiciantes de la liga, mientras muchos atletas como Serena Williams elogiaron la elección de la empresa.
Creo que cada humano, cada atleta y definitivamente cada afroestadounidense debería sentirse honrado de cómo Colin y Eric están haciendo tanto por el bien común.
Los dueños de los equipos decidieron que los jugadores de la NFL deben estar de pie durante el himno o podrán quedarse en los vestuarios hasta que termine. Jacopo Luzzi, Voz de América.
No muchos museos pueden decir que tienen más de 500.000 artículos. Sin embargo, en el Museo de Póster en Nueva York sí los tiene. Establecido en 1973 en Manhattan por un apasionado coleccionista, el museo tiene la colección de carteles más grande del mundo.
Puede ser difícil de creer, pero este pequeño espacio alberga más de 500.000 de carteles. Su colección siempre está en constante renovación. Aquí se puede vender todo y el propietario, Philip Williams, siempre está buscando algo nuevo.
Este es de Charette para vender una lámpara de aceite que no tenía ningún olor y era realmente muy buena. Este es uno interesante de Le Jufflorin, que en realidad es un póster anti-jesuita.
Para Philip Williams, la decisión de abrir un museo no fue fácil. Solía ser un trabajador de construcción, pero a finales de la década de 1960 dejó su trabajo y se arriesgó a abrir este negocio.
Me había quedado prácticamente sin dinero y compré los contenidos de un sótano de un hotel que estaba siendo renovado. Y dentro de baúles encontré 3 cartas de los hermanos Wright y las vendí por $1,200, que hace 45 años era una gran cantidad de dinero.
Ese trato no solo lo mantuvo en el negocio, sino que también le permitió comenzar a viajar y buscar piezas únicas.
Así que durante mucho tiempo he sido uno de los compradores más grandes de los pósters políticos interesantes y especialmente rusos.
El cartel más barato aquí cuesta $20, pero los amantes del arte pueden gastar miles de dólares en un artículo raro. La amante del arte, Alexandra Ortiz, vino aquí buscando un póster de su tierra natal.
Acabo de tropezar con la tienda y entré porque estoy muy interesada en los carteles de Puerto Rico, de los años 60, de la era de la protesta.
El sótano del museo contiene más secretos. Ahí es donde Williams y su equipo restauran viejos póster. La galería de Williams puede tener que abandonar esta acogedora ubicación. Su contrato de arrendamiento ha terminado y Williams no puede darse el lujo de renovarlo. Pero él no se arrepiente, ya que dice que tuvo la suerte de elegir su carrera con el corazón. Cristina Caicedo Smith, Voz de América.
En segundos, soluciones contra la deshidratación en adultos mayores y tecnología para asistir a los ganaderos.
Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar
aquí. Enterese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Amazon se convirtió este martes en la segunda empresa estadounidense en alcanzar un valor de $1 billón en el mercado de valores. Amazon comparte esta posición con Apple, que meses atrás alcanzó un hito similar. Fundada en 1995 como una tienda de libros en línea, Amazon ha transformado la forma de comprar de los usuarios. Una dulce alternativa está especialmente diseñada para ayudar a pacientes con demencia a evitar una potencial deshidratación que podría ser fatal. El tratamiento está orientado a pacientes adultos mayores como una medida preventiva.
La vida con demencia puede ser confusa para la abuela de Louis Hornby. Ella ha estado viviendo con la condición por 5 años. Hornby tiene experiencia de primera mano sobre cómo los síntomas de la enfermedad pueden enmascarar complicaciones graves.
Desafortunadamente, hace un año se debilitó muy deprisa y la llevaron al hospital y le dijeron a la familia que esperara lo peor. Resultó que estaba severamente deshidratada y en las siguientes 24 horas de estar bajo goteo salino, ella había vuelto a la normalidad.
La demencia es la principal causa de muerte en el Reino Unido y una de las principales causas de muerte entre quienes padecen la enfermedad es la deshidratación. Los pacientes a menudo no sienten sed o no pueden agarrar una taza, lo que inspira a Hornby a diseñar una bebida que puedan comer, Jelly Drop.
Tan pronto como saqué la caja de bombones, todo el mundo se animó. Incluso los residentes que generalmente me ignoraban dijeron, oh sí, gracias, y tomaron alrededor de 5. He creado estas golosinas que son súper hidratantes, lo que significa que si comen una caja de estos, sería aproximadamente la mitad de la ingesta diaria recomendada de líquidos.
Los dulces son más del 90% agua con electrolitos añadidos. Una caja de 21 Jelly Drops equivale a 750 mililitros de agua, la mitad del objetivo diario. Henry Llanos, Voz de América.
Una nueva aplicación móvil está utilizando imágenes satelitales para ayudar a los ganaderos de Kenia a encontrar pastos y agua en su seca sabana. La herramienta también ayuda a reducir los encuentros con depredadores.
En la villa Bubishu de Kenia, Ali Gufo y sus compañeros arrean un hato de camellos desde una laguna a un campo de pasto. Este padre de familia de 42 años heredó su conocimiento de pastor nómada de sus ancestros, pero cuida a sus animales con una herramienta del siglo XXI, una aplicación para teléfono móvil llamada Afriscout.
Al principio caminábamos mucho en busca de pasto, pero desde febrero utilizamos Afriscout. Ahora conseguimos pasto sin mucha dificultad y regresamos a casa temprano.
Afriscout fue diseñado por la organización sin fines de lucro Project Concern International, PCI. Se estima que los 225 millones de pastores en África pierden una cuarta parte de sus hatos cada año por la sequía y la depredación de animales carnívoros. La aplicación les ayuda a encontrar pasto, agua y a determinar dónde existe presencia de animales depredadores, así como otras fuentes de peligro.
Ahora no solo encontramos pasto, encontramos el mejor. Encontramos también agua y los lugares donde no hay plagas.
La competencia por pastos verdes generalmente termina en encuentros mortales, pero desde que los pastores empezaron a utilizar el app hace 6 meses, se ha registrado una baja considerable en la mortal interacción.
Por medio de Afriscout, los ganaderos pueden mover sus bestias a las áreas que se han rejuvenecido y evitar aquellas que están degradadas.
PCI también introdujo el app en Etiopía y Tanzania y aseguró que los resultados iniciales son positivos y extraordinarios. Gonzalo Abarca, Voz de América.
Nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día con un espectáculo de vehículos raros. El evento que celebra su octava edición este año cuenta con unos 1,000 automóviles para el deleite de los aficionados. Les informó Belén Mora.